Y además nos queda la frutería. Es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Madre mía, qué triste. El atropello masivo en la ciudad alemana de Magdeburgo deja ya 5 muertos, Antonio Ray.
Hay más de 200 heridos, cerca de 40 permanecen graves. En la zona del atentado sigue acordonada. Los ciudadanos se han acercado a depositar flores en honor a las víctimas. Hasta ahí también se ha desplazado el canciller Olaf Scholz y en los edificios públicos de toda Alemania cuelgan este sábado banderas de luto. El autor de los hechos, un médico saudí de 50 años que vivía en Alemania desde 2006, fue detenido inmediatamente después, pero la policía sigue investigando la naturaleza de este ataque, de este atentado, Ana Huertas.
Eran las 6 de la tarde de este viernes y ya había oscurecido allí cuando este individuo conseguía esquivar con su coche las balizas que rodeaban el mercadillo y avanzaba 400 metros a toda velocidad y haciendo zigzag, tratando de atropellar al mayor número de personas posibles. La conmoción llegaba tras las escenas de pánico que además quedaron grabadas por una cámara de seguridad. El autor, un médico saudí que llevaba desde 2006 en el país, ha sido detenido justo después del ataque. Este era el momento. Según la agencia de noticias Reuters, desde Arabia Saudí ya habían advertido a las autoridades alemanas sobre esta persona que solía compartir en su cuenta de X, en Twitter, opiniones extremistas y en contra del Islam bajo un seudónimo. Hoy el canciller Olaf Scholz se ha desplazado allí a Magdeburgo mientras las reacciones internacionales se suceden.
En España, Pilar Alegría, la ministra, ya ha oficializado su candidatura para suceder a Javier Lambán al frente del PSOE de Aragón. La portavoz del gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que se presenta a la secretaría regional de su partido y lo ha hecho en un acto en su pueblo natal, Zaragoza. Enrique Pérez.
Pues bajo el lema Alegría por Aragón, de esta forma ha anunciado su candidatura.
Y además os lo quiero decir desde aquí, desde este lugar que tanto habla de mis raíces aragonesas, os quiero adelantar y os quiero comunicar que presento formalmente mi candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista de Aragón.
Se presenta a liderar el PSOE aragonés, dice, con ilusión y con ganas, con el objetivo de recuperar el gobierno de Aragón, liderando un proyecto progresista como hicieron Marcelino Iglesias y Javier Lambán en su día, a quienes ha agradecido su trabajo, y asegura que en este proyecto que ella quiere encabezar caben todos.
Según datos de la Federación Española de Bancos de Alimentos, el año pasado se distribuyeron más de 138.000 toneladas de comida en España que llegaron a cerca de 1.200.000 personas. Cada vez son más los ciudadanos que se ven obligados a recurrir a los servicios de asistencia alimentaria para sobrevivir, como los comedores sociales.
Yo vine a recoger alimentos porque somos familia numerosa. Tengo 3 nietos y mi nuera también, pero no está sin trabajo. Y entonces yo me llevo comidita y hago en casa, pero claro, alguna vez siento ese calor, ese amor de la gente esta que nos colaboran o nos apoyan moralmente también, y eso es lo que queremos hoy en el día.
Comedores que cada vez atienden a más personas mayores, como esta señora que contaba a COPE, que sale adelante gracias a la Hermandad del Refugio de Madrid, que presta este servicio desde el año 1615. Ahí está la hermana Caridad.
Aquí intentamos que todos los que vienen a nuestro comedor en estos días pues tengan algo especial, que tengan un trozo de roscón de reyes, una tableta de turrón, que se sientan queridos, porque son gente que aparte de que vienen a comer, notas que tienen mucha soledad. Y lo que intentamos es darles cariño. Pero eso el día de Navidad y todos los días del año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La última jornada del año en Primera División viene marcada por ese partido, ese enfrentamiento entre el primero y el segundo. Juan Torrejón.
El Fútbol Club Barcelona que recibe el Atlético de Madrid, eso sí, empatado a puntos, 38 concretamente, pero con un partido más que el equipo rojiblanco, que en su convocatoria tiene a toda la plantilla disponible. ¿Sabemos con qué 11 saldrá Simeone Montjuïc, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid viaja a Barcelona con la intención firme y seria de romper el maleficio que acompaña a su entrenador Diego Pablo Simeone, que nunca ha ganado en feudo culé. El Cholo tiene muy claro el 11 porque si mantiene lo probado durante la semana solo hay una variación en relación al 11 que presentó frente al Getafe y es la inclusión de Gallagher en lugar de Lino en el centro del campo.
En el resto de la jornada, que arranca en menos de una hora, el Getafe recibe al Mallorca. A las 4 y cuarto el Celta Vigo se enfrenta a la Real Sociedad y Osasuna mide el gran momento del Athletic Club a partir de las 6:30.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Antonio Herray. Nos juntamos a las 2 a la hora de las noticias del gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial.
Vamos allá, María mía, de mis carnes. ¡Qué
barbaridad! Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si Carmen Lomana nos hablaba de la decoración navideña, del espíritu navideño, de la mesa navideña, nuestro frutero de cabecera, don Luis Pacheco, nos trae todo un elenco de frutas para los postres y comidas de las festividades navideñas. Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Sí. Y celebro estar aquí contigo y con esta maravillosa audiencia que tenéis en la COPE hasta ahora. Que es un lujo, de verdad.
La verdad es que realmente la fruta ha sido siempre un elemento importante en las mesas de Navidad. Fíjate, así como en otras citas, ¿no? Uh-huh. Una piña, una granada han sido parte del recorrido de la Navidad.
Sí, en España hay una tradición alrededor de ello y de nuestras abuelas y nuestras tradiciones de hacer esos menús navideños basándose en verduras, en las zonas ancestrales de empezaban por Navarra y demás, esos cardos con almendras, esas lombardas con puré de reineta, de manzana reineta, no faltaban esos piñoncitos, esos toques de frutos secos, es decir, que son recetas muy ancestrales, muy nuestras, muy de verdad, muy españolas y en concreto muy de Castilla y de Madrid. Y tenemos esos productos que hay que rendirles pleitesía, porque además de que nos dan una versión maravillosa, nos recuerdan mucho. Yo cuando veo los menús, pues es que me acuerdo mucho de mis, de las primeras reuniones que yo tenía, uso de razón, con mis abuelas, con mis abuelos, con mis
es
padres.
Es que, por ejemplo, sí, la lombarda es cierto que es tradicionalísima en muchos lugares. Tú has citado con el puré de reinetas, ahí tenemos dos enormes reinetas que nos ha traído Luis, una preciosa lombarda violeta. Y esto suele, esa receta también suele llevar piñones.
Sí, se puede acompañar con cualquier fruto seco. Si tienes a mano piñones, piñones. Si tienes nueces, avellanas, almendras. Pero yo con lo que más la valoro o con lo que más me gusta es la reineta, lombarda y piñones. Pero porque la he visto así, porque en los pueblos y en las zonas rurales los piñones eran de santo y seña. Es decir, se recogían y se hacían. Ahora ya los piñones son objeto de culto y de colección.
Pero, carísimos.
Y carísimos, sí. Pero bueno, es una receta muy modesta, muy al alcance de todo el mundo. La lombarda es muy de esta temporada, es una de esas.
La lombarda estamos en temporada, todas las coles son de invierno.
Sí.
Y aguantan fenomenal el frío, incluso la nieve.
Claro, es una crucífera y son especialmente indicadas para estas fechas. La col lombarda, la col repollo, las coles de Bruselas, las coliflores, porque pueden aguantar temperaturas en la huerta de 4, 5 y 6 bajo cero, y otras verduras no.
¿Y el piñón es de esta época?
Y el piñón se recoge, como otros frutos secos, en España normalmente de septiembre, octubre. Pero ya para esta época tenemos las piñones, las matas en las que hemos pelado esos piñones y ya se han abierto, han secado un poquito, se han abierto y los podemos utilizar.
¡Qué bueno! Pero, ¿y la reineta y de la esta
manzana,
época?
Y la manzana, sí, la manzana, su recogida está entre septiembre, octubre, noviembre, dependiendo la zona, y entonces se juntan esas tres condicionantes. Aparte que en muchas zonas rurales tenían sus manzanos. Si no eran reinetas, eran manzanas aciditas, de otras variedades, morro liebre.
Morro liebre, qué bonito.
Morro liebre, Doña García, Belleza de Roma. Variedades,
¡qué bonitas!
Variedades que eran autóctonas y que gozábamos en árboles en todas las zonas rurales.
Qué bonito. Y luego la granada tiene muchos usos, porque yo ahora la veo mucho en ensalada, fíjate.
Claro, es que la granada tiene un condicionante maravilloso, que yo se la iba a recomendar a Carmen Lomana, porque le he oído que andaba con la voz así un poco tomadita. Tiene mucha vitamina C, que es un coayudante para la voz, para las cuerdas vocales, pero además se utiliza muchísimo para contrarrestar el gran peso calórico de los asados, de las pulardas, de esos cochinillos, tal. ¿Por qué? Porque se armoniza con escarola, por ejemplo. Granada con escarola.
Muy rica.
Está muy rica. Y entonces refresca ese tono más, vamos a decirlo así, más grasiento, más potente de las carnes. Y es muy bueno. Y ahora es cuando mejor está.
Lo único que tiene... la granada es tiempo ahora.
Sí, la granada es muy del otoño. Es un producto de otoño de nuestra zona, sobre todo levantina, Alicante, Elche, y que se produce maravillosa. Esta es la rojo mollar, aunque la tenemos todo el año, porque cuando no tenemos de aquí vienen de Turquía o vienen de otras zonas, pero no tiene que
lo
ver
malo
con
de la granada es pelarla. Porque es que entre lo bueno, que mancha.
Bueno,
porque
pero...
como te caiga en alguna tela el zumo de la granada, os aconsejo poneros un delantal de hule o tened esa precaución de poneros ropa sucia, vamos, vieja, perdón, es que no lo borras.
Ya,
y luego,
pues
además...
si tuviésemos unas imágenes, yo te enseñaba a pelarla muy rápidamente aquí. Es decir, cortar la coronita de arriba y luego donde tienes la junta de las telas, ahí seccionar y abrir, y entonces quedan los granos al descubierto.
¿En serio?
Sí.
¿Gajos limpios?
Gajos limpios.
Pero sin ese...
Sin la telilla esa, que es lógicamente asperota y tal. Y luego otra fórmula, lo que pasa es que esta dañamos más, es abrirla por la mitad y ponerla boca abajo y golpearla con una cuchara en la que caen los granos solo y se nos queda la camisa.
Fíjate que dos maneras.
Sí, muy
pues
sencilla.
No es tontería ninguna, ¿eh? No. Partirla por la mitad y golpearla,
claro.
o quitarle el capuchón y hacer los tajos del cuchillo siguiendo los filos de los gajos.
De los gajos, claro.
Fíjate, pues mira, me alegro porque el otro día estuve con mi amiga, con la doctora Candela, pelando granadas y virgen del amor hermoso.
Sí.
Bueno, luego tenemos la piña, que es así que ha sido siempre momento nuestra, pero que esta no es española.
Esta es de Costa Rica. La mejor piña se produce en Costa Rica. Nosotros tenemos muy poquita producción de piña en la Isla del Hierro.
Uh-huh.
Es en la única zona de España y de nuestro territorio que se produce piña. Una piña con los ojos más grandes y muy dulce, pero que se produce en 5 piñas. Es decir,
claro.
Y además, se comerían en
¿y
media
son
hora.
¿Son temporada en este momento?
Sí,
o las hacen...
estas son temporada. Estas vienen de Costa Rica, la zona, la costa del Pacífico de Costa Rica. Y tenemos
cuando
años
tiene una pinta esta piña que
tenemos años
Luis.
En los que han tenido tormentas exteriores de tormentas, vamos a decirlo así, no te voy a decir monzones, pero
tornados y ciclones y tal,
y entonces las escarcha y tenemos una piña desgraciadamente que nos viene escarchada, nos viene sí, entonces voy a poner esto en silencio porque veo que si no me sonará cuando menos. Uh-huh. Es que tengo aquí
pues
el teléfono de trabajo.
Pues esta que es magnífica porque es una piña que tiene por lo menos 25 centímetros de alta, o sea, es enorme. Esa piña debe pesar 2 kilos. Por
esta ha madurado en la plantación, Cristina. Hay una gran diferencia entre las piñas que viajan de avión, que han madurado en la plantación y en 2-3 días las tenemos en nuestro mercado, en nuestras tiendas, y las que viajan 21 días en bodegas de los barcos. Porque se cortan duras. Las que tienen que viajar en los barcos se cortan duras. Y entonces tenemos el hándicap ahí de la conservación, de la maduración. Cuando han madurado en la plantación, tienen este amarillito que tú observas tan
bueno, potente. Es que es un amarillo sol
y tan,
de esta piña.
Y tan dulce, porque estas no te dejan en la... puntita de la lengua, no te dejan ninguna...
Acidez. Qué bueno. Y luego ahí, bueno, pues tenemos frutos que se pueden utilizar como parte de los asados o también como postres, unas
frutos
cerezas
secos,
impresionantes
y luego
y
siempre,
unas fresas.
Siempre recomendamos en esos menús, Cristina, meter unas frutitas más exóticas o más étnicas, más tal. Aunque ahora tenemos producción de fresón maravilloso, ya se produce en la zona de Huelva, de Palos, maravillosa.
¿En serio que ya tenemos
fresón? Sí, ya tenemos fresón de allí. Tú sabes que la planta del fresón...
¿Y la cereza
fresón, no? La cereza es de Chile.
Esa es de Chile. Sí,
la mejor que viene ahora es de la Patagonia y de las zonas de Chile, que nos está sacando producciones maravillosas y duritas y muy crujientes y con sabor. Pero el fresón, sí. ¿Sabes la principal cualidad que tiene el fresón? Que está hibernando, o sea, sí, bien digo, está hibernando prácticamente todo el... en los viveros, hasta que tiene una plantita de 10 centímetros, en Ávila, en Soria, en Segovia. Y cuando ya tiene 10 centímetros...
Sí, sí, yo la he visto en el Valle Amblés,
claro,
que es el lugar que era favorito
allí
de mi padre. Cubre kilómetros y kilómetros y luego la transportan a Huelva. Tú
claro.
Fíjate qué cosa
y
tan
en Huelva
graciosa.
El contraste térmico, en Huelva la gran ventaja que tiene, por eso es esa producción de fresón, es que las marismas, la arena de las marismas, arropa térmicamente toda la tierra, ¿eh? Fíjate que parece que solamente hasta donde llegan las dunas. No. En Palos y en Isla Cristina y en Moguer hay grandes producciones que están tapadas. Y entonces aéreamente puede estar en 5 bajo cero pero las raíces de esas plantas están a 16, 18 grados. Están arropadas por la arena de las marismas.
Y se ponen tremendas.
Y se ponen unos fresones que, mira, estos en concreto
son de temporada.
De temporada.
Pues estos maravilloso. Tienen...
Y con un sabor extraordinario.
Yo qué sé, 4
Yo quiero que
las
degustes. ¿Y qué ocurre? Que estamos exportando ya fresón, aunque todavía hay muy poca producción y casi toda se queda aquí, sobre todo en Navidades. Pero el fresoncito que sale frontera para arriba se vuelven locos. Porque en algunos países tienen medio metro de nieve. Y dicen, ¿pero cómo pueden tener fresón los españoles? ¿Qué
claro,
ocurre?
Pues es que es lo que tiene nuestro país. Y luego, fíjate, hablabas tú de la piña y de sus largas travesías por mar.
Sí.
El tomate, que también has traído un ejemplar magnífico, tiene lo suyo. Porque fíjate, en mi casa es tradicional en Nochebuena hacer sopa de tomate según una receta alemana.
Sí.
Y fíjate cómo serán de malos los tomates que se compran ahora y de duros, que yo los tengo que tener 2 semanas en las ventanas por dentro y en las... y en las calefacciones
en las estancias
para
que
se pongan adecuados.
Bueno, este en concreto, estos vienen de la zona de Barbastro, de tal invernadero, evidentemente, pero estos ya vienen premaduraditos. Y este pues está en una óptima maduración para consumirle el martes o el miércoles.
Tremendo.
En una ensalada.
Tremendo.
Para rebajar un poquito la ingesta calórica. Medio kilo.
Medio kilo.
Medio kilo.
Pero los tenemos de más. No es tomate rosa, ¿no?
Sí, esto es un rosa.
Ah, este es un rosa.
Este es un rosa.
Sí, estos los he conocido yo también en la
zona
de Aragón.
Aparte que la rosa, este es un rosa y es de los tres, es la guía de la cucurbitácea. El tomate es de la variedad de las solanáceas y es una planta que da 3 ramas. Y en la guía, en la central, en la que tiene la simiente, y es donde tiene el mejor sabor el tomate. Y por ellos, los plátanos, o sea, los tomates, los especialistas pagan más, los cotizan más, en Navarra sobre todo.
Fíjate las cosas que sabe Luis Pacheco.
Bueno, es mi trabajo,
que
mujer.
El tomate sale mejor en la rama de en medio, te puedes morir.
La guía
medio, oye,
sí.
Te iba a decir que si llevas tu lotería para mañana.
Claro.
¿Llevas mucho o poco?
No,
tú eres
yo
jugador...
Llevo... A ver, yo llevo el que llevamos en la empresa. Uh-huh. Lo puedo decir el número, ¿verdad?
El número sí.
28256. Pero es que además no solo llevo ese número, sino que el equipo de COPE de la mañana de Cristina.
De fin de semana con Cristina.
De fin de semana con Cristina, allí veo a los técnicos. También va a llevar 1/10 de este número.
¡Oh!
Porque lo traía, sí, y os lo voy a dejar. Así que sí llevo lotería. Bueno, llevo lotería porque nuestros clientes y nuestra gente nos lo demanda. Y bueno, es una tradición.
Es una tradición, es muy bonito.
Pero no es que tengamos especialmente... Nosotros ya tenemos la lotería de
los clientes,
los
proveedores maravillosos de fruta
y tener esta audiencia. Y tener esta audiencia en COPE... y disfrutar este programa contigo y hablar de nuestras ricas viandas y nuestros ricos manjares de hortofrutícolas. Somos unos privilegiados. Nos
la
damos
verdad
cuenta,
es que sí. Estoy viendo las fotografías, ahora las veréis en fin de semana, y es que es impresionante la producción de Navidad y las posibilidades que ofrecen frutas y verduras en estas mesas de Nochebuena. Luis Pacheco, qué gusto tenerte.
Qué placer venir. Yo vendría todos los días, pero... Bueno, así a pequeñas cuentagotas, pues también cuando tú lo necesites.
No, por temporada.
Quieras,
vamos
por
siempre
temporada,
en
sí.
Trimestre, venimos a repasar la frutería. Querido
pues
Luis,
placer.
Que tengáis muy feliz Nochebuena y estupendas fiestas de Navidad.
Pues muchísimas gracias. Estaré pendiente mañana del sorteo y que sepáis que si toca, toca también a la COPE. Y un placer y desear unas felices y entrañables fiestas. Que Dios bendiga sus hogares, estimados oyentes, que estamos pasando dificultades todos. I'm watching for Christmas. Lots of people around. Christmas. Baby, please come home. Christmas. The church bells in town. Christmas. All ringing in song. Christmas. Full of happy sounds. Christmas. Baby, please come home. They're singing Deck the Hall. But it's not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had. La pregunta de oro de cara a la jornada de mañana que celebraremos aquí, porque el equipo de fin de semana ha tenido en esta ocasión el premio de daros la lotería, es ¿qué probabilidades hay de que nos toque?
Esa es la pregunta de oro. 100.000 bolas correspondientes a 100.000 números, del 00000 al 99999, son los que se sortean. 170 series a la venta, cada una con 100.000 billetes, o sea, 17 millones de boletos. Vamos a preguntar al experto en la Lotería de Navidad. Don Miguel Córdoba es profesor de Matemática Financiera y Estadística de la Universidad CEU San Pablo y autor de un libro bien útil, Anatomía del Juego, un análisis comparativo de las posibilidades de ganar en los diferentes juegos de azar. Querido amigo don Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Encantada de estar con vosotros.
realmente la suerte no existe. O sea, el juego es pura estadística, ¿no?
Sí, sobre todo hay determinados juegos que pueden tener algún tipo de actuación, como el póker, que puedes tener tus propias decisiones, pero en este tipo de juegos, digamos, pasivos, en los que hay un bombo con 100.000 bolitas todas iguales de madera, etcétera, y que está dando vueltas, pues es evidente que no puedes influir para nada en el juego. Y lógicamente, si quieres que te toque el gordo, pues va a salir una bolita nada más, entre 100.000, pues está claro que la probabilidad es el 0,00001, evidentemente es muy poca y bueno, pues es un juego. Yo de todas formas te diría, Cristina, que al final esto es un poco de un tema de folclore, ¿no? De tradición, más que de otra cosa, porque si no, pues racionalmente no tendría sentido jugar, ¿no? Con las probabilidades tan bajas que hay.
Bueno, pero a lo mejor la gente cree que el cero, por razones estadísticas, puede tocar menos que el 7, yo que sé.
No, es igual. Si hay 100.000 bolas, resulta que hay 10.000 que acaban en cada uno de los números, en 0, en 1, en 2, etcétera, hasta el 9. O sea, y están dando vueltas. Es absolutamente aleatorio el que salga una bola u otra.
¿Y qué probabilidad hay de que toque, llevando una de las bolas, el premio gordo?
Pues es lo que te comentaba, uno entre 100.000, que es 0,00001. Evidentemente es muy pequeña. En el segundo y el tercero pasa un poco lo mismo. Luego está un poco las pedreas, las centenas, todo ese tipo de cosas. Al final, que te pueda caer o no algún número, es un 5% de probabilidad. Que te toque el reintegro, es decir, que te devuelvan lo que has jugado, un 10%. Y el 85% de los números se quedan sin ningún premio. Entonces, evidentemente, la Navidad no es un buen juego, es mucho mejor el niño, por ejemplo, ¿no? Que hay tres reintegros, ¿no?
Siempre se dice que el niño es mejor. El reintegro,
seguro.
Por lo tanto, el reintegro un 10% de posibilidades de que te toque y la pedrea un 5%.
En total, premios. Incluyo todos, pedreas, centenas, decenas, todo. Incluyendo todo, un 5. O sea, pedreas es un 1 y pico%, más o menos, porque hay diferentes premios, ¿no? Si tú sumas todos los premios que puedes haber, que puede haber, al final habrá un 5% de las bolas que tendrán algún premio en el cual puedas ganar algo significativo. Un 10% en el que ni ganas ni pierdes, porque te devuelven lo que juegas, y un 85% que lo pierdes todo.
¿Y hay alguna...
En cambio, en el niño... es un 7,82 en vez del 5.
Fíjate. ¿Y hay alguna manera de maximizar las opciones? Hombre, evidentemente, cuanto más billetes llevas, pues más posibilidades. Pero también me imagino, digo yo, diversificar los lugares de origen, ir a Córdoba, Valencia, a Huelva, a Asturias, o juntarlos todos en el mismo lugar, yo qué sé.
Eso forma parte del folclore, es decir, los números se distribuyen. Han aumentado este año las series, ahora mismo hay 193 series, porque bueno, la gente parece que juega más, ¿no? Entonces, al final eso se distribuyen. Entonces hay unas estrategias por parte de las administraciones más conocidas, tipo Doña Manolita, La Buchador y este tipo de cosas. Lo que hacen es coger de muchos números pues dos o tres series nada más, de tal manera que al final siempre puedan decir, aquí ha tocado el gordo, ¿no? Eso evidentemente una administración pequeña no lo puede hacer, pero es mero marketing. Al final la gente pide números y se van distribuyendo por toda España, y como hay 193 series se puede distribuir muchos números en muchos sitios. Entonces, el que compres en un sitio o en otro forma parte, bueno, pues ese grado de creencia, ese folclore que he dicho, de que las cosas van a ocurrir así y ya está.
Y una vez ganado un premio, que supongamos estamos mañana escuchando la COPE y fin de semana y le decimos a una persona que su número, yo que es el que llevamos nosotros con Luis, el 28.256 ha sido premiado, ¿cómo hay que proceder?
Bueno, eso ahí no, ahí hay que tener en cuenta la situación, evidentemente. Yo recuerdo que yo soy muy germánico y muy racional, entonces yo lo primero que haría es no decírselo a nadie, ¿no? A tu pareja o a tus hijos, sí, pero ¿me entiendes? Porque si no empiezan a aparecerte siempre cuñados y yernos con ideas, y esas cosas hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Entonces, lo primero que haría sería llevarlo a un banco, a un banco para la custodia, y hay algunos bancos que además te lo cobran, evidentemente. Te pueden cobrar alguna comisión, aunque normalmente no te cobran comisión. Lo que hacen es intentar que se quede el dinero allí depositado porque ellos ganan con el dinero teniéndolo en saldo, ¿no? Entonces, lo primero que yo, sinceramente, y miraría a un banco, evidentemente puedes ir directamente a las administraciones públicas y estas cosas, pero lo más fácil es un banco, que en cuanto te vean que tienes esos 400.000 euros, pues estarán felices y contentos de que seas uno de sus clientes.
¿Y el banco te convierte el billete directamente en dinero o lo que tienes que llevar ya es el dinero?
No, vamos a ver, el banco lo que hace es hacerte la gestión de cobro. Entonces, al final, bueno, como bien sabéis, Hacienda está ahí siempre. Antes del sorteo se queda con un 30% de los ingresos, que son unos 1.500 millones de euros, que se lleva antes de que empiece el sorteo. Pero luego, a partir de 40.000 euros, te cobra, creo que es un 25% sobre el exceso de 40.000 euros. En este caso, sobre los 360.000, que sería en el caso que te toque el gordo, ¿no? Y al final, Hacienda suele quedar entre un 36-37% del total que se juega. De ahí que en la online, la empresa esta que se dedica a hacer este tipo de cosas, que es propiedad del Estado, pues tenga unos ingresos estupendos de todos los juegos, de unos 3.000 millones al año, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el banco te paga los impuestos, te hace la gestión, lo que es la gestión, ¿no? Como hacen otro tipo de cosas, y al final te abonan en cuenta lo que te quede, que en este caso serían pues 360.000 euros.
Y por último, ¿jugamos mucho los españoles? ¿Hay una en la comparativa internacional una posición que ocupemos en el ranking?
Bueno, yo creo que España es uno de los sitios donde más se juega. No llegamos al nivel de los chinos, que ya sabes que allí por Macao y por Hong Kong y todos los sitios tienen unos casinos tremendos. Pero bueno, depende un poco de cómo lo quieras plantear. En Estados Unidos, por ejemplo, se juega muchísimo a las tragaperras. El 80% de los ingresos de los casinos de los Estados Unidos son de tragaperras, curiosamente. Entonces, es decir, que hay que ver qué tipos de juego, ¿no? En el caso de la lotería, nuestra es única. Es decir, no existen ese tipo de loterías en otros países. En Estados Unidos tienen el Keno, pero tampoco es parecido. Son más loterías de tipo lotería primitiva. La nuestra es muy, muy, muy sui generis, muy particular.
Bueno, pues es una tradición sin duda, y escuchar a los niños de San Ildefonso mañana con su letanía, con su cantilena, pues realmente conmueve el corazón y retrotrae a la infancia. Por mucho que sea evidente que no podemos forzar la suerte y que las posibilidades son las que son, la ilusión sigue ahí. Es don Miguel Córdoba, profesor de matemática aplicada y estadística. Muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Encantado. Felices Navidades a todos los oyentes de la COPE.
Adiós. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números, soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo, desde las 9 menos 10 de la mañana, vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Schlichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de Fin de Semana.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Yo cultivo Adora, un tomate único en su forma de cultivo y en su sabor. Un tomate que garantiza en cualquier momento del año su altísima calidad. Adora es verdaderamente único.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas.
Cuando me quieres.
Y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día muy bonito para saludar a nuestro obispo de cabecera, que en el Belén hace como la figura del Rey Mago. Estamos representando las distintas figuras del Belén. Teníamos nuestro niño Jesús y en este caso pues tenemos al clérigo. Él es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles, es obispo de Getafe, pero sobre todo es obispo de cabecera de fin de semana. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Ya casi a las puertas de la Navidad.
Qué bonito, qué bonito. Sí. Bueno, hay de hecho gente, por ejemplo, en mi casa trabaja una colombiana, yo me troncho con ella porque celebran la novena antes de la Navidad con comidas todos los días. Se están comiendo lechones, se están comiendo cosas. O sea, hay pueblos que son incluso más festejadores que nosotros.
Sí, sí, claro, sí, sí. Ahí en cada lugar la Navidad se ha arraigado en la tradición y ha marcado la identidad de un pueblo. Yo creo que esto es tan de la fe cristiana, tan del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Se hizo carne y esto con todas las consecuencias. Podríamos decir, se hizo cultura también en nuestra propia cultura. Por eso es verdad que ahora tanta gente que viene de otros países, sobre todo el ambiente latinoamericano, pero no solo, nos enseña cómo ellos celebran la Navidad y cómo preparan las fiestas grandes.
Increíble, increíble, porque son fiestas efectivamente grandes. Le queríamos preguntar a Ginés, al obispo de cabecera, ¿cómo cuidar estos días? ¿Cómo enfocar la Nochebuena y la Navidad de una forma muy nutricia, que nos sirva verdaderamente?
Bueno, yo creo que en primer lugar no dejarnos avasallar por el ruido, por las prisas, por el estrés de que todo esté perfecto, todo esté preparado.
Oh, eso y para es muy eso... difícil decírselo a una ama de casa, ¿eh?
Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pero yo creo que, y aquí es donde iba, yo creo que podemos buscar momentos un poco para, en medio de todo eso, para el silencio, para la oración, para el encuentro con el Señor, para reflexionar sobre lo que vamos a celebrar. Y aunque yo sé que es difícil no dejarnos comer por una sociedad que quiere consumir, 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 y creo que eso es posible. Lo segundo, yo diría participar, y esto sí lo hemos hecho siempre, en las celebraciones más importantes de estos días de Navidad, ¿no? Desde la Misa del Gallo, hay gente que no puede ir, pero está la Misa del día 25, el día 29, que es la Sagrada Familia, y vamos a inaugurar en todas las diócesis el Año Santo del 2025, y después pues las fiestas fundamentales del año. Y después otra cosa que también es muy bonita, ¿no? Que es vivirlo en familia, ¿no? Todos los que podamos vivirlo en familia y crear un ambiente verdaderamente familiar. Y en todo esto, si está alineado con acordarnos de los que no van a tener una Navidad tan feliz como la nuestra, de los que van a estar solos, de los que no tienen lo necesario para hacer fiesta, pues acordarnos, como yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes ya se han acordado en su parroquia, en Cáritas o en cualquier institución, pues acordarnos de los más pobres. Mm.
La verdad es que no hay que tener miedo también a abrir la casa, ¿eh? Creo que a veces tenemos muchos respetos humanos, pero si hay un anciano, un vecino que está solo, incluso una persona que en la parroquia esté particularmente desfavorecida, yo creo que no hay que tener miedo. En mi casa lo hicimos hace muchos años y te sorprende. ¿Te sorprende lo satisfactorio que es?
Sí, sí. Incluso juntarnos, ¿no? Con no solo si la familia es reducida, juntarnos con otros, pero acoger a alguien en tu casa, es verdad que es una experiencia fantástica, ¿no? Que hace que nuestras familias se abran, ya no solo esa noche, sino que tengan un espíritu de apertura, ¿no? A saber que nuestras casas no y nuestras familias no deben ser cerradas, sino abiertas, porque esto es el misterio de la Navidad.
Efectivamente, un portal abierto. Pues es nuestro Ginés García Beltrán, que también celebrará la Nochebuena convenientemente este año. ¿Cómo vas a hacerla?
Bueno, pues yo iré al hogar de transeúntes de Aranjuez y a celebrar la Eucaristía, y después a las 12 de la noche la celebraré en la Catedral de Getafe y también cenaré en familia.
Bueno, pues que sea de verdad una noche maravillosa y que nazca Jesús en el corazón de todos. Gracias por estar con nosotros en este rato. Hasta la semana que viene. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz y Santa Navidad para todos! Un abrazo, Cristina.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
He apurado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño. Y quiero hacer una fiesta para llevarle un presente cantando con toda el alma. Abrir puertas y ventanas, invitar a los vecinos que se forme una parranda. Volverán las navidades con la música del alma. Que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las navidades, como por aquellos tiempos. Una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza.
Bueno, ya arrancados por la Navidad, que hemos conseguido que hasta Ercilla nos siembre todo el programa de villancicos. Qué éxito, Pinilla.
Que ya tocaba.
Qué barbaridad, Diego, qué barbaridad. Pues arrancados en ello, llegamos al momento del cine, que también tiene mucho de navideño en estas fiestas. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días. Ole ahí la Navidad, madre mía, es que yo me
emociono. ¿Hay así películas navideñas o realmente la temática es igual que siempre?
No, sí, sí. O sea, a ver, películas navideñas como tal hay en las propuestas de las que voy a hablar hoy. Pero sí, lo que hay sobre todo son películas que tienen que ver con un momento concreto, o sea, es decir, con situaciones que tienen que ver en Navidad. Vamos, eso sí, no hay especiales, vamos.
O sea, digamos que no hay nada así que podamos recomendar que digamos, recree la Navidad. Vamos con lo que nos presenta el cine, ¿no?, esta semana.
Efectivamente, Cristina, vamos a empezar con una película que va a estar en la carrera por los Oscar, ya está en la carrera en los Globos de Oro, como nominada a la mejor banda sonora, actriz de reparto, cine europeo. Es una película que está dando mucho que hablar porque en sí el formato cinematográfico, por decirlo de alguna forma, es sublime. Realmente es una película cinematográficamente muy bien plasmada, con una gran fotografía, un buen vestuario, una buena escenografía, unos actores muy bien plasmados. Estamos hablando de una cinta titulada Cónclave, de un director alemán, protagonizada por Ralph Fiennes. Como yo acabo de decir, está junto con Wicked liderando las nominaciones a los Critics' Choice Awards. Y ahora, después de que escuchemos el audio, os cuento más detalles.
El Papa ha muerto.
Dicen que fue un infarto, pero
corren demasiados rumores.
Es un cónclave, no una guerra.
Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando.
Para toda la gente a la que Cónclave le genera un poco de interés, ¿de qué va? Pues estamos hablando de que muere un papa católico y los obispos se juntan y los cardenales en un cónclave para elegir al sucesor siguiente. Todo lo que surge después es un thriller de ficción. Esto hay que decirlo porque es que solo en la ficción de alguien se le ha podido ocurrir una cosa tan horrorosa, o sea... Es decir, es que cada candidato, ¿a cuál peor?
O sea, ¿a cuál peor? Que, o sea, una fauna de monstruos malignos.
Bueno. Es que yo creo, de hecho, yo le decía, yo vi esta película hace como dos meses, y yo les decía a la gente con la que la había visto, digo, es que es una gran película, pero yo creo que el tipo no se ha encontrado jamás con un obispo, con un cardenal, o sea, a nuestro obispo de cabecera ni de risa le conoce, o sea, es que no conoce ni a media persona decente dentro de la iglesia, porque es que todos los que plantea es horroroso. ¿A cuál es peor? Y lo peor de esta película, a nivel de contenido, porque que nadie diga que yo he dicho por ahí que es una mala película. En absoluto, es una película que formalmente es extraordinaria y por eso se merece estas candidaturas. Lo que pasa es que el contenido es realmente dista mucho de la realidad. Y ahí es donde viene la equivocación de la gente. Yo leo muchas críticas de personas y dicen, y curiosamente seguro que no está lejos de la realidad. Pues señores y señores, Cónclave está muy lejos de la realidad y la persona que la ha rodado conoce bastante poco de la iglesia y mucho menos de los cardenales y de la vida que se dejan y del amor a Cristo que hay detrás. Pero de verdad, fílmicamente es sublime. Vamos ahora con una recomendación que sí que tiene que ver con películas de contenido extraordinario, que también formalmente son grandes películas y que es un especial que también tiene que ver con la Navidad. Por fin,
bien,
hemos dado ya la clave.
Vamos ahí.
Es un especial que ha creado Movistar sobre Frank Capra, este gran cineasta que hizo películas como... Bueno, ahí están mis
favoritos.
¡Qué bello es vivir!
Es muy manía, hombre, es muy navideña.
¡Qué bello es vivir! Bueno, Arsénico por compasión van a echar también, señores y señores, que es que esto te partes de la risa. Vive como quieras, que yo tengo que decirlo, de mis películas favoritas. O sea, Vive como quieras, que es un empresario que un día que va a trabajar se da cuenta que es que su vida no tiene ningún sentido, que quiere hacer otra cosa y a partir de ahí crea una familia absolutamente diferente, maravillosa. El secreto de vivir, Sucedió una noche, Horizontes perdidos, todas estas películas las podemos ver hasta el 14 de enero porque Movistar ha hecho este especial, que son muy buenas películas y si no la han visto alguna vez, tienen que darles una oportunidad. Así es como suena Qué bello es vivir, para que os vayáis calentando.
¡Ayúdame! No me importa lo que vaya a ser de mí. ¡Devuélveme a mi mujer y a mis hijos! ¡Devuélvemelos, por favor! ¡Por favor! ¡Quiero volver a vivir! ¡Quiero volver a vivir! ¡Por favor, Dios mío! ¡Hazme vivir!
¿Habéis visto Qué bello es vivir?
La vida.
No, yo tengo deberes.
Bueno,
aquí.
Yo he tenido que verla durante la vida de mi padre casi anualmente, porque era una de sus películas preferidas en estas fechas. Y lo cierto es que educa muchísimo en el valor de la vida. Es que lo damos por supuesto que estemos aquí en este momento y somos muy audaces, porque ciertamente es un regalo.
Y de la familia, y de lo que es una comunidad, de cómo uno es sostenido por una comunidad, no somos islas ninguno. Es una película realmente maravillosa. Y por último, recomiendo una serie que se ha estrenado en Netflix. Se titula... Palomas Negras es una miniserie, que no, solo son 6 episodios. Y a mí es que todo el mundo de los espías, tengo que decir que me crea muchísima curiosidad.
Porque a mí nada, porque he empezado con Palomas Negras y he tenido que dejarla, pero es porque los espías a mí no me gustan, fíjate.
Bueno, ¿sabes lo que me pasa a mí, Cristina? Es que yo no podría ser espía en mi vida, porque es que yo creo que tal cual aparece un asesino, empiezas a soltarlo todo. Yo soy como Slot, el de los Goonies, ¿vale? Que me dicen, dilo todo, y yo pues me comí el chocolate y el otro día dije no sé cuántos, o sea, es que no podría. Entonces, Palomas Negras es una serie que está muy bien escrita bajo mi punto de vista, está protagonizada por Keira Knightley, que es una mujer que tiene una doble vida, está casada, tiene hijos y a la vez es espía, unos espías llamados Palomas Negras. A partir de ahí va a suceder que tiene un amante, este amante fallece y ella va a intentar averiguar qué ha pasado con él. 6 capítulos, que para mí lo más curioso es no solo el mundo de las mujeres en el tema del espionaje, madre mía, qué mujeres hay ahí, pero la gente, ¿por qué se dedica a esto, señores? Dedíquense a otra cosa. En fin, a mí me ha gustado mucho, los 6 capítulos me han tenido muy entretenida y por eso la recomiendo. Y por último quedan las recomendaciones de 13, señores y señores, hoy a las 3:10, Operación Elefante Fantástica, mi gran amigo Joe a las 5:10, familia, no os la perdáis, Los Rebeldes de Shanghái 7:15, El Super Canguro 9:15 y El Mensajero a las 10. Mañana Viva el Cine Español con El Cristo de los Faroles a las 3:20, El Pescador de Coplas a las 4:30 y después otras películas como En el Oeste se puede hacer Amigo a las 6:15, 9:15, Quien tiene un amigo tiene un tesoro y después a las 12:15,
Cazador Blanco. Y feliz Nochebuena, querida.
¡Feliz Navidad a todos!
Besos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
¿Qué tal?
Este sábado, Jackie Chan. ¡Tachán! A diestro y siniestro. Para dar y tomar. Los Rebeldes de Shanghái.
¿Has visto?
Y Super Canguro. 2 de Jackie Chan. El sábado a las 7:15 de la tarde, en 13.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera celebra la unión de las dos Castillas con El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues hemos tenido todo, el niño Jesús, el portal, el pastor con el violín, los pastores con los regalos, con el tambolilero, hemos tenido el rey mago que era Ginés, hemos tenido casi todo en este Belén que hemos ofrecido en sábado y yo me lo he pasado pipa, la verdad, porque por fin hemos oído los villancicos, Laura.
Ya era hora, que estábamos deseando. Oye, que hemos conocido la historia de Abraham, del niño Jesús, nuestro niño Jesús del Belén.
Y los oyentes se han emocionado.
393 gramos pesó en verano. Bajó a 360 cuando adelgazó después del parto. Quiero decir, esa cosa que les pasa a los bebés. Y desde entonces estaba en incubadora hasta ahora que ha podido ir a casa por Navidad.
Y qué los bonito. Oyentes se han emocionado y también nos han querido compartir sus historias porque hay muchos Abrahames.
Yo tengo una hija que yo le digo las 7 menos cuarto porque nació con 6 meses y 3 semanas. No llegaba a los 7 meses. Y pesó al nacer 540 gramos. Mi hija se llama Alejandra y viene mañana, que vive en Austria. Muchas felicidades para esos padres que le pondrán todo el cariño, como yo creo que le puse a la mía, que mi marido y yo le pusimos a la mía, porque, bueno, estábamos allí con ella en la incubadora. Estuvo 66 días en la incubadora. Y luego nada, una niña preciosa y una chica estupenda que tengo.
Fíjate, qué historias tan maravillosas. 500 y pico, qué barbaridad.
Y ahí están, se salen adelante y son, vamos, auténticos campeones. Muchos oyentes nos están deseando hoy pues que pasemos unas felices fiestas.
Tantas cosas, Cristina, tan agradables que nos haces los fines de semana. Feliz Navidad y salud para todos y paz.
Qué
rico. En el mundo y sobre todo en nuestros corazones, y así podremos sacarlo al mundo. Un abrazo para todos. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a ti, querida oyente, y a todos los oyentes que nos dejan entrar en sus casas, pues en sus coches, en sus vidas. No sé cómo lo hacen, la verdad. Son un poquito irresponsables de dejar a semejante pandilla entrar en su casa.
Y hoy hemos empezado el programa emocionados también con ese himno de la Comunidad Valenciana, a los que especialmente les vamos a desear a ellos una muy, muy feliz Navidad. Y claro, los oyentes también se han emocionado con nosotros.
Cristina, veo que empiezas hoy el programa con el himno de nuestra querida tierra valenciana. Muchas gracias. No nos olvidéis, por favor, porque esto llevará mucho tiempo, ¿eh? Aquí hay mucha gente que está sufriendo. Y esperemos que esto algún día tenga solución. En fin, por favor, seguir luchando por esta tierra, por esta maravillosa tierra. Gracias, Cristina. Feliz Navidad.
Contad con nosotros, amigos, también los de Letur, Albacete, los de Mira, en Cuenca, los de Málaga. No os vamos a olvidar y juntos reconstruiremos, excepto las vidas, que no podemos porque no está en nuestra mano. Lo demás lo sacaremos adelante, ya lo veréis.
Todos juntos.
Y un mensaje muy especial, dedicado a ti especialmente.
Feliz Navidad, chicos, y enhorabuena a todo el equipo. Cristina, feliz Navidad para ti. El año pasado fue muy duro, fuiste muy resiliente y muy fuerte, con mucho amor lo fuiste superando, y ahora este año es fantástico porque vas a ser abuela, verás qué sensación tan estupenda. Los nietos son una prolongación del amor de los hijos, y tienes que amar y educar también tú. Que te deseo lo mejor, que siempre te escucho y que te mando un fuerte abrazo. A todo el equipo también, pero a ti especialmente, porque este año ha sido un año mucho mejor que el anterior.
¡Qué ricos! ¿Veis los de Valencia, los de Albacete, los de Cuenca? Los de Málaga, el año pasado a punto de morir mi hijo, y este año no solamente ha tirado para adelante, que vamos a todo tren y ahí todavía con la recuperación, pero muy bien, sino que el mayor se ha casado y ahora me va a hacer abuela. O sea que es que realmente la vida es una caja de sorpresas.
¡Qué alegría!
No hay que
venirse
abajo.
Señora Virgen María, y el bueno de San José marchaba en su compañía.
A ellos no los habíamos mencionado, al bueno de San José, que protege a las familias y bajo el cual ponemos a todas las familias de España de cara a la Nochebuena, y a la Virgen María, que como digo yo, es el comodín de la suerte. Cuando no te queda otra cosa, te queda la madre.
¡Aprisa, señor José!
Y aquí nos despedimos hasta mañana, que vendremos con un disfraz que seguro os sorprenderá terroríficamente.
Nosotros no tenemos que venir disfrazados.
Vaya
¿verdad?
Día mañana.
Bueno, ya veo que te costaría. Si te mando a disfrazarte de lo que nos disfrazamos Goyo y yo mañana, me das una patada y me tiras
si quieres,
por las escaleras.
Venimos con un jersey de estos navideños.
Ahí ahora os doy el color, ahora os doy el color. Ahora os doy el color y por lo menos del color venimos en la gama. Que ha hecho el programa Marcio Ortega, que es Diego González, es el lugarteniente, que Paloma Paulette es la hippie, Laura Rubio, que ya ya sale volando hacia la Ponderosa de Cuenca, es la sirena Verbenator. Diego Penilla es el noble baturro, su madre es la que me ha hecho los pendientes navideños, y Jesús García Ercilla, por fin vencido por el villancico feroz, es el listo. Cinta Molina estaba al control y José María Orihuela al central. Y Cristina López-Schlichting te dice que mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí para repartir la lotería y para llevarla a Valencia, a Albacete, a Cuenca y a Málaga, si Dios quiere. ¡Adiós, España!
A eso de la medianoche sintió que un niño es mía, despertó ser patriarca, despertó de la alegría. ¿Por qué no me has avisado, esposa, esposa María, que ha nacido el rey del mundo mientras que el mundo dormía? Que ha nacido el rey del mundo mientras que el mundo dormía. Sintió que un niño es mía, despertó ser patriarca, despertó de la alegría. ¿Por qué no me has avisado, esposa, esposa María,
que ha nacido el rey del mundo mientras que el mundo dormía? Que ha nacido el rey del mundo.